Cielo Rusín, que es nuestra superintendente de Industria y Comercio. Doña Cielo, buenos días y primero que todo, felices fiestas y muchos éxitos el año entrante.
Muy buenos días, Julio. Un especial saludo a Juan Diego, a Juan Pablo, a Alberto, a Luisa y felices fiestas igualmente para ustedes. Mis mejores deseos para el 2025.
Para aclarar las especulaciones, dos altos funcionarios de la superintendencia salieron. ¿Cuál es la razón para que usted les haya pedido la renuncia?
Bueno, lo primero, Julio, es que la renuncia protocolaria la pedimos en horas de la mañana del 23 de diciembre como parte de ese balance rutinario que suelo hacer cada 6 meses. Esto mismo había hecho en el mes de julio. Allí también había hecho unos cambios en el equipo. Y en esa oportunidad, pues ustedes bien lo saben, la jurisprudencia sí lo avala uno dentro de la facultad nominadora, el poder discrecional que tiene con formación de equipos, recurre a esta forma, que además es una cortesía que le permite a uno la total libertad para reacomodar su equipo de acuerdo a como lo considere. Eso en una primera medida. Después a que se radica esa solicitud de mi parte, estos dos delegados presentan una renuncia motivada, que uno de los requisitos según la ley tiene que ser libre, espontánea, no puede ser motivada cuando uno da esa renuncia protocolaria para poder dar la aceptación, pero con una, digamos, con una falsa motivación, porque dicen que lo hacen con ocasión o con alrededor de este caso y de su postura respecto del caso del doctor Merlano. Yo mal puedo ir a aceptar una renuncia en esos términos cuando eso no obedece de ninguna manera a la realidad. Contrario a lo que han dicho y a lo que se especuló, además filtran esto a medios de comunicación y pues viene una avalancha de señalamientos, el espectador saca una portada diciendo que es que estamos planeando una jugadita en la CIC para un nombramiento, que fue pues, una orden del presidente o de la primera dama, en fin, todo lo que ustedes ya conocen. Y pues lo mínimo que uno espera es que se hagan las aclaraciones respectivas por quienes conocen del caso, principalmente por estos delegados, algo que no sucede. Y pues digamos aquí hay lo que yo dije en el comunicado, hay una cuestión de lealtad, hay una pérdida de confianza y mal puede uno continuar trabajando con un equipo en el que no puede confiar, porque ese tipo de filtraciones, de señalamientos, de falta de rigor, de no hacer las aclaraciones respectivas, cuando hay esos señalamientos tan graves en contra de la cabeza de la entidad, pues sencillamente yo no lo puedo permitir, yo tengo que orar con responsabilidad y sencillamente a ellos se opta entonces con ocasión a esto, es una declaratoria de insubsistencia, porque pues mal podría yo aceptar una falsa motivación de una renuncia que fue solicitada por mi parte de manera protocolaria a los funcionarios en general de libre nombramiento y remoción, al personal de confianza que incluía cuerpo directivo y asesores en la cual ellos estaban incluidos.
Superintendente, hemos hablado de los nombres de los dos superintendentes delegados que salieron, Alexander Sánchez y Grenfit de Jesús Sierra, y lo que nos han dicho varias fuentes es que son funcionarios muy serios, que son funcionarios muy probos, pero que también estaban en desacuerdo con eso y que sí recibieron presiones por parte de, puede que ser de los otros miembros del comité o incluso por parte suya. ¿Usted nunca les dijo cómo debían votar ni les insinuó que debían hacerlo a favor del señor Alberto Merlano?
En absoluto, y es probatorio también. Me alegra que se hable de la rectitud, de la capacidad, evidentemente son funcionarios que tienen unas excelentes hojas de vida, es la razón por la que los llamo a mi equipo, y valga resaltar que no son los únicos de esa naturaleza que me acompañan. Tengo un equipo que, al contrario, lamentablemente a este gobierno nos critican los nombramientos cuando algo les parece polémico, pero se reconoce la calidad y la idoneidad de los funcionarios solamente en estos escenarios cuando salen, y son funcionarios que llegaron conmigo y que conozco como a título ya de compañeros, de amistad, uno de ellos, de hecho, hace más de 20 años como amigo, y al otro, pues digamos, en otros escenarios académicos, y al otro lo conocía también por mis estudios de especialización, maestría y doctorado en Francia. El punto es, acá no hubo ninguna presión, ninguna orientación a ellos. Lo único que se esperaba, como suele ser en este tipo de comités, es que se pronunciaran como lo hacen permanentemente en un escenario que es rutinario en la superintendencia. Para este tipo de solicitudes uno tiene un tiempo legal para pronunciarse. El doctor Merlano presentó esa solicitud el 5 de noviembre. Previo a esta solicitud, en el mes de septiembre, ya se la había resuelto uno de manera negativa, en la que argumentaba un principio de igualdad de cara a otros casos que se habían resuelto, levantando las medidas cautelares, levantando esos procesos de cobro coactivo, pero pues se trata de circunstancias diferentes, porque en esos casos se han presentado las garantías o se había hecho pago de las multas, y también digamos que al caso se tiene que analizar los casos de manera particular. Él hace este requerimiento pues con su abogado en el mes de noviembre. A nosotros nos toca es acudir a ese comité que no determino yo, ni reglamento yo, ni su composición, ni nada. Eso está reglamentado hace más de 10 años en la superintendencia. Y allí el delegado de asuntos jurisdiccionales funge como delegado de la superintendente y los otros delegados que están allí, porque ellos no son los únicos dos. Digamos, eso ya lo determina la ley, quién integra ese comité. ¿Qué ocurre? A ellos se les pasa una solicitud, como suele ser rutinariamente, se les pasa una ficha, se llama eso, donde se le presentan los casos con una anticipación, en este caso creo que se les pasó 5 días antes, para que analicen. Ellos se presentan al comité y solicitan un tiempo adicional de 8 días para estudiar el caso porque les parece un caso sensible. Les parece un caso sensible seguramente por lo que dicen los medios, que está el apellido Alcocer. Entonces ellos dicen, esto se tiene que analizar con detenimiento. Se les concede el plazo para que analicen con detenimiento y hablan de unos impedimentos. ¿Qué ocurre? Presentan esos impedimentos de manera tardía, a última hora. Esos impedimentos ni siquiera se han resuelto y ellos nunca se han pronunciado. ¿Qué es lo único orientación que se da? Por favor, pronúnciense en contra, a favor o lo que sea, porque se nos va el tiempo a vacancia judicial, se nos vence el tiempo y no va a ser posible cumplir dentro del plazo legal de 2 meses. Acá lo que yo quiero, digamos, ratificar y de manera contundente decirles a ustedes es que nunca me dio ni solicitud por parte del presidente, ni de la primera dama, ni de absolutamente nadie, mucho menos estoy concernida por ningún nombramiento, no tengo información en ese sentido, a mí nadie me ha dicho orar en ningún sentido en particular, ni por mi parte mal podría hacerlo a estos funcionarios tampoco. Lo que sí hubo fue unas demoras injustificadas, unos argumentos que habrá que debatir en cuanto a esto, pero esos impedimentos ya no vienen al lugar.
Sí.
Pero el punto, un momento por favor, que tengo la alarma disparada acá, ya. Pero el punto es que a mí me correspondía resolver esa solicitud, porque no puede decir que alguien por tener apellido Alcocer o Merlano o Petro que acude a la decisión, yo no le resuelvo porque pues eso sería violatorio de la ley.
No.
¿Qué ocurre acá también? Es
superintendente,
falso,
pero
es falso, sí.
Pero perdóneme, es que usted señala que pues se presenta este recurso el 5 de noviembre y que por cuenta de los impedimentos pues usted no iba a dejar vencer el plazo legal, más aún cuando venía la vacancia judicial, pero ese plazo legal no quedaba suspendido también durante la vacancia judicial, es decir, no es este un argumento que se cae de su propio peso.
No, porque una cosa son el tiempo, la vacancia judicial que uno tiene que presentar allá en un tiempo dado, digamos ese de los 2 meses, no tiene que ver un plazo con el otro, digamos un plazo que me corre a mí y aquí no hay vacancia, nosotros no estamos en vacancia, solamente la delegatura de asuntos jurisdiccionales, los que son jueces, entran y les cobija esa vacancia, nosotros no, el tiempo me sigue corriendo totalmente y el tiempo se vencía el 5 de enero, en ese momento de hecho eso se habría tenido que resolver antes del 5 de enero y ya no va a poder hacerse, digamos porque la vacancia judicial es hasta el 10. Digamos, ya no se pudo presentar esto como correspondía darle trámite ante el Tribunal Superior en el tiempo inicialmente establecido. Y digamos que este tipo de lesiones más bien es excepcional, porque eso es un comité rutinario, se evalúa, se vota a favor, en contra, en fin. O si se presentan unos requerimientos, yo decía, al menos presenten sus impedimentos, lo que sea, pero háganlo. Permitan que eso se, que tienen que facilitar que allá se resuelva. Hay una cosa importante acá que señalar que es fundamental. Quien presenta, quien sustenta la ficha en esta oportunidad al comité, quien valora el caso, es un abogado de la oficina jurídica con que yo no conozco, que nunca he tenido trato con él, que no tenía ninguna orientación en ningún sentido, que analiza y que pasa esa ficha al comité. Entonces acá yo no participo en ese comité. Y por otra parte, la superintendencia no resuelve esa petición. Nosotros hacemos un trámite que está reglamentado, que es previo en el orden de ese comité en el que se decide la procedencia o no de la solicitud, se procede a una votación y eso pasa al tribunal. Es decir, me están acusando de algo que era imposible, porque estás diciendo que era que yo pretendía levantar una medida. Por otra parte, si es que existiera una orientación, si se quisiera hacer nombramiento del doctor Merlano, en ese momento es falso que tenga alguna inhabilidad, algún impedimento con ocasión a esta situación, que es paralela. Digamos, es un derecho que él tiene de intentar las medidas, digamos, que correspondan para un proceso que lleva más de 10 años que no se ha resuelto de fondo, pero en el que sí ha habido, valga decir que es importante que se tenga presente, ya un pronunciamiento de segunda instancia a favor de uno de los participantes, que es de una de las personas investigadas, en la que se le exoneró de toda responsabilidad y en la que se condenó en costas a la superintendencia. ¿Qué me corresponde y qué le corresponde a los funcionarios de la entidad? Velar por que no haya un daño antijurídico también en la entidad, en este caso, es decir, que el día de mañana no haya necesitado negligentemente y que pues estas personas les tenemos que pagar unos perjuicios, etcétera. El doctor Merlano presenta y da un alcance hecho a su solicitud renunciando a sus perjuicios. Digamos, es un escenario más bien conveniente para la entidad, en el sentido de lo que a mí me corresponde allí, o a nosotros como entidad nos corresponde velar por los intereses, digamos, del Estado, el interés general, sí, en fin. Pero aquí nosotros no tenemos que cómo resolver de fondos, es correr traslado.
Superintendente,
sí.
Permítame hacerle una pregunta frente a esto último que usted menciona, y es que hablábamos con Alberto Merlano y él dice que en esta administración pues su caso sí ha avanzado y seguramente como el de él hay muchos otros que están esperando hace incluso más de 10 años para que se les levanten esos embargos preventivos. ¿Por qué eligieron entonces el caso de Merlano para estudiarlo? Pues sí, usted nos dice que había unos tiempos, pero pues esto lleva más de 10 años y no se ha resuelto, ¿por qué entonces le han metido el acelerador?
Pregunta. Claro, porque eso debería indicar es que hay algo sospechoso, que es lo que se ha querido decir. No, acá no hay nada sospechoso, pues eso lleva como 10 años. Es que a nosotros nos llegó primero, en septiembre, una solicitud que se le había negado porque había argumentado el principio de igualdad, y es ese caso que yo le estoy diciendo y otros casos que no aplican para esto. Se le había dicho, no, pues por principio de igualdad no son las mismas circunstancias. Nos allega esta solicitud el 5 de noviembre. Dígame usted si la ley me dice que en término de 2 meses debo pronunciarme. Digo, ay, no, pero usted tiene este apellido. Luego, de pronto, esto, quién sabe qué intereses tenga detrás. Yo, por favor, o sea, el comité le corresponde es darle trámite como corresponde, rutinario, y pronunciarse y pasarlo para que resuelva de fondo el tribunal. No habría ninguna justificación para no resolverle esta solicitud a un ciudadano más, que entre otras cosas, valga decir, tengo entendido que ni siquiera tiene parentesco de consanguinidad, como han querido decir, con la primera dama, ni tiene impedimento de ningún tipo de orden legal. Entonces, acá lo que no es una justificación, acá lo que es una serie de especulaciones, qué pena, pegadas con babas, sobre algo que nunca pasó, como una supuesta presión, porque entre otras cosas, a ver qué sentido tendría yo presionar funcionarios para algo que hagan algo que sencillamente no pueden hacer porque es imposible, porque no lo resolvemos nosotros.
Sí,
lo que sí es un acto de lealtad al tejer, sí, permitir que se teja todo este ruido afuera, debilitando mi gestión, debilitando el buen nombre, debilitando además la gestión de muchos funcionarios que, como ellos, de excelentes calidades, funcionarios profesionales, íntegros, que queden en tela de juicio diciendo que es que aquí estamos haciendo maniobras amañadas por injerencia, yo no sé de qué intereses ni de por qué tipo, que son falsas.
Superintendente, pero usted bien nos explicaba hace un instante que no solamente se le solicitó la renuncia protocolaria a los dos funcionarios o dos delegados que salieron, sino a varios. Y de hecho, si yo recuerdo, hace 6 meses cuando ocurrió algo similar, que usted le pidió la renuncia protocolaria a varios de los integrantes del equipo de la superintendencia. Pero ¿por qué razón a ellos dos se las acepta? ¿Por qué les hace efectiva la renuncia? ¿Fue porque se demoraron en lo de los impedimentos o es que qué estaba pasando con ellos?
Varias precisiones. Lo primero, no se les pidió a varios, igual que hace 6 meses se le pidió al personal de confianza, cuerpo directivo, asesores, delegados, a todos. Ellos no fueron los únicos. Los que sí fueron los únicos fue en presentarme con ocasión de esa, que es un acto de cortesía, que está reglamentado, que lo permite la jurisprudencia, es algo que hace capaz, es parte de la discrecionalidad del nominador de trabajar con un equipo de confianza y hacer en plena libertad ese balance de la gestión y acomodar como considere su equipo. Y es en ese marco, y valga decir que yo tenía, son dos casos diferentes los de los dos delegados. En el caso del delegado para asuntos jurisdiccionales, yo le he manifestado una serie de descontentos que no quiero develar en este escenario, porque eso no me parece justo ni apegado, algo de respeto, de aprecio que tengo por el profesional que sé que es, pero lo que sí no le estoy indicando ni ilegalidades, como es el caso mío, y lo que más o menos en los medios de comunicación, pero sí había una serie de inconformidades mías, no solo con ocasión de ese caso, y que pues si me corresponde tendré que revelar. ¿Y cuál es el acto de lealtad? Me presentan una renuncia con una falsa motivación que da para toda esta bulla, filtran esto a los medios, no sé quién, pero tampoco salen a aclarar que nunca fueron objeto de ningún tipo de presión, que nunca se les dio alguna orientación en ningún sentido. Permitir que se señale la gestión de nuestros funcionarios, la mía, de todos estos que han participado en estos escenarios con absoluta libertad, a mí me parece que eso pues ya viola cualquier mínimo principio de lealtad. Y estamos hablando, además, es un dolor a nivel sentimental, emocional, digamos, porque trata de personas que conozco hace muchísimos años, pero que no son los únicos de esas calidades que integran México.
Sí. Doña Cielo, ¿usted se asegura que el señor Merlano no es familiar de la primera dama?
Su merced, yo lo que tengo entendido es lo siguiente. La ley establece cuando hay una causal de impedimento y está hasta un cierto grado de consanguinidad. Entonces se establece hasta cuál grado de consanguinidad, afinidad o cuál parentesco. Eso está reglamentado. Lo que yo sé, porque alguna vez, además esto se lo digo, es porque lo dijo el presidente públicamente hace algunos meses, es que el señor no es familiar directo, es un pariente lejano, creo que por allá como en cuarto grado de consanguinidad, como, mejor dicho, escúcheme, en la costa, de hecho, si vamos a hablar, o sea, no, mi abuelo aquí tuvo 18 hermanos, en la costa
todos nos decimos primos. Sí, nos decimos primos, pero espérese.
Hay un Petro y cualquiera puede decir, ¿tiene ya la familia del presidente, por favor? Sí, sí, señor.
Doña Cielo, es que creo que Juan Pablo ya resolvió el problema.
Mire, superintendente, hay un texto escrito por el mismo Alberto Merlano Alcocer del testimonio de su salud y lo que tuvo que vivir en la Fundación Santa Fe el año pasado, en 2023, cuando estuvo con un cuadro muy, muy delicado en ese centro hospitalario. Y yo le leo lo que él mismo, Alberto Merlano, retoma de un texto de su señora, de su esposa, Ela Grondona. Después de relatar que llegan a la Fundación Santa Fe Urgencias, escribe lo siguiente: gracias a la intervención de la sobrina de Alberto, María Teresa Alcocer, hermana de la primera dama Verónica Alcocer, pasaron a mi marido de la sala de emergencias a una habitación muy buena ubicada en el piso 12. Buena vista y la atención súper.
O sea, es tío.
Pues el
texto, ese es el fundamento que ustedes dicen para decir que existe un grado de parentesco que podría generarle un impedimento. Yo lo que les puedo decir es que, así como ustedes me lo relatan, mire, yo con la familia Rusín, que por ejemplo, tengo contacto a duras penas con mi papá. No crecí al lado de la familia Rusín, claro, y en este momento yo sé que tengo primos por todas partes, tío, que pueden decir, soy primo de la superintendente, y por favor atiéndanme aquí todo, y gracias a eso de pronto consiguen que se les abra una puerta, y yo ahí que claro, tengo que ver cuál es el impedimento de naturaleza legal que está reglamentado en la ley.
Superintendente, pero más allá de la del impedimento reglamentado en la ley, que eso se entiende, si es tío, no podemos decir que no tiene vínculo de consanguinidad, es tío. Y tan es tío que la hermana de la primera dama hace gestiones o hizo gestiones ante un centro hospitalario para que le ofrecieran una buena atención.
Bueno, pero lo que dice la doctora Cielo es que eso no tiene que ver nada con lo que sucedió al interior de esas renuncias protocolarias.
Y a mí lo que me corresponde aclarar es, la primera dama alguna vez, desde que entra este gobierno, me ha llamado, me ha escrito, me ha mandado razones para que favorezca a algún familiar suyo, favorezca o haga un favor de interés particular, como se ha querido, así como en este, jamás. Es que el presidente Gustavo Petro me dijo, Cielo, voy a nombrar a Merlano, Cielo tiene allá que resolver, Cielo tiene que tramitar esto, tiene que, jamás. Es que yo le dije a estos funcionarios, tienen que pronunciarse a favor y tienen que levantarle la multa al doctor Merlano, jamás. Y eso es todo lo que se ha venido diciendo. Eso es, que sería imposible.
Por eso llamarla a usted era lo más apropiado. Le tengo una última pregunta.
Muchas gracias.
Que tiene interés con el grupo al que pertenece esta emisora, que se llama Grupo Prisa. ¿Usted sabe en qué va lo del Canal 1?
Julio, como en
ese
y como en muchos casos, se están haciendo las indagaciones, se está verificando información, se han hecho una serie de requerimientos, y acá una vez más es importante señalar, mire Julio, como se tejen estas cosas allá afuera, es como si yo estuviera casi, me hizo, sería yo una super mujer, pues que cada caso lo define, ordena pruebas, hace visitas, de todo, hay unos equipos de profesionales, así como el, por ejemplo, en la delegatura de libre competencia, porque ahorita se resaltan los que salen, pero no el lujo de persona que está allí al frente, y estoy confiada en que ellos están logrando con estricto rigor, independencia, autonomía y transparencia, y en el momento debido harán sus pronunciamientos como ha sido hasta presente. No hay tampoco ningún tipo de incidencia o interés particular, y entonces esperemos a ver cómo avanzan y cuál es el resultado final de esas indagaciones que se están haciendo.
Y así confiamos, doctora Cielo, feliz año y gracias por atendernos.
A ustedes un feliz año y muchísimas gracias por el espacio.